Y al frente del espejo está nuestro compañero Nacho de Gamón. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy nos contáis la historia de las hermanas misioneras de la Inmaculada que, a pesar de la violencia, se niegan a abandonar a la población de Burkina Faso.
Sí, la situación en el país africano es tensa y peligrosa. Desde el pasado febrero, grupos armados de corte yihadista han realizado 5 ataques en Burkina Faso. En el último, hace apenas unos días, murieron al menos 15 personas. En este clima de tensión es en el que las hermanas misioneras de la Inmaculada desarrollan su misión. Desde el año 2000 trabajan en la segunda ciudad más grande del país, Bobo-Dioulasso. Allí, en el popular distrito de Kinimakora, trabajan en estrecha colaboración con la parroquia y dirigen 2 centros que pertenecen a la diócesis. En declaraciones a la agencia Fides, explican que la población con la que trabajan es eminentemente joven y por este motivo han abierto una biblioteca con salas de estudio y también un anfiteatro para reuniones, conferencias y actividades culturales. De esa parroquia con la que colaboran estrechamente las hermanas misioneras de la Inmaculada han nacido ya otras 3 parroquias. Con ellas también colaboran a través de encuentros formativos para los adultos, visitas a los enfermos. También se preocupan de problemas cotidianos de los feligreses, como la falta de agua, la higiene, la escolarización de los niños o los cursos de alfabetización. En cada una de las parroquias, la gestión de estos temas la lleva un comité de jóvenes locales a las que las misioneras asesoran. Las hermanas misioneras de la Inmaculada también han procurado que los jóvenes de los que cuidan tengan una forma de ganarse la vida cuando se hacen mayores. Por eso, en 2005, decidieron montar, en colaboración con un farmacéutico italiano experto en cosmética, una fábrica de cosméticos basados en la manteca de karité, que ya alcanza en el mercado exterior. Pero la obra de la que las hermanas se encuentran más orgullosas es la residencia en la que acogen a jóvenes que han sentido la vocación a la vida religiosa. Cuentan con un postulantado y un noviciado, en el que actualmente hay 6 novicios en formación. En esa misma entrevista a la agencia Fides, las hermanas misioneras de la Inmaculada dicen que por el momento no consideran que haya suficiente peligro como para abandonar a esta comunidad y todo el trabajo que han realizado en favor de ellos. Un trabajo que realizan en nombre de Dios. Estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada, que luego ampliaremos y lo hacemos con Pedro Nang. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Nacho.
Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha permitido que el Banco Vaticano tenga auditores externos.
Es la primera vez en la historia del Vaticano que se produce. Tras la renovación de los estatutos del Instituto para las Obras de Religión, para los próximos 2 años. Según afirman los expertos, como Andrea Tornielli, es un paso importante para la adecuación de la entidad en los estándares internacionales.
Y continuamos en el Vaticano, donde este lunes se ha presentado una medalla para conmemorar el 7º aniversario del pontificado del Papa Francisco.
Francisco, su escudo y la Amazonía son las imágenes representadas en la cara y cruz de la medalla, simbolizando la cultura del encuentro y del cuidado.
La Iglesia de Estados Unidos se moviliza por decenas de niños sin padres tras la redada policial de inmigración.
Consternación, miedo y confusión en muchas familias latinoamericanas en el estado de Mississippi tras la redada del pasado 8 de agosto. El obispo de la diócesis de Jackson, en Mississippi, en un mensaje a la agencia Fides, ha definido las incursiones como un desastre provocado por el hombre. Las comunidades diocesanas están acogiendo y ofreciendo apoyo a las familias.
El prefecto de la región de París aplaza hasta el próximo lunes el comienzo de las obras de reconstrucción de la Catedral de Notre Dame.
Tenían que haber comenzado hoy el lunes, pero un grupo de sindicatos y asociaciones pidió el confinamiento total del lugar. Finalmente se fijó la fecha del 19 de agosto para poder estudiar la posible contaminación de plomo.
Gracias, Pedro. Acercar a la iglesia donde está la gente. Con ese objetivo, un sacerdote uruguayo ha puesto en marcha una capilla en el interior de una furgoneta con la que ofrece a sus fieles momentos de fe y oración. Es la historia que nos cuentan hoy desde el portal de religión de cope.es. Pablo Valentín Gamazo, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho. Sí, el padre Omar quiere combatir de esta manera la indiferencia hacia lo religioso en su país. Por eso ha puesto en marcha esta capilla sobre ruedas. La lleva a los mercados y las ferias y ofrece a quien quiera hablar, rezar o confesarse. Dentro hay un cuadro de Jesús, unos sillones y hasta música. Te lo contamos en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Pablo. Hasta aquí nuestro avance informativo. Ahora vamos a conocer de cerca la historia de la primera casa de acogida para inmigrantes que hubo en España. Pero antes, un momento, por favor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
La asunción de la Virgen María a los cielos y figura y primicia de la nueva humanidad. 13 participa de esta solemnidad desde la Catedral de Toledo. El jueves a las 11 de la mañana, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 39, una hora menos en Canarias. Seguimos en El Espejo, en la sintonía de la cadena COPE. La crisis migratoria está suponiendo todo un desafío para la vieja Europa. Ahí tenemos el ejemplo del Aquarius, el buque de Open Arms, que lleva varios días en el mar, cargado de migrantes, a la espera de que algún país europeo les permita atracar en sus puertos. ¿Pero qué hacemos con los migrantes cuando llegan a nuestras costas? Vamos a conocer un ejemplo de lo que hace la Iglesia con esta gente que llega en busca de un futuro mejor. Te decía que vamos a conocer la primera casa de acogida que nació en nuestro país. Es una casa de acogida muy especial, diferente al resto, y pertenece a la Fundación La Merced, que es una obra de la Orden de los Mercedarios. Vamos a saludar a esta hora en El Espejo a Luis Callejas. Él es el director de esta fundación, la Fundación La Merced, que se hace cargo de esta casa de acogida en Madrid. Luis Callejas, muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, el carisma específico de la Orden de La Merced es el de la redención de los cristianos cautivos. ¿Cómo entronca esta realidad que vivimos ahora de los migrantes con ese carisma original que pensó su fundador, San Pedro Nolasco?
Pues es la lectura actual de las nuevas esclavitudes. Una de las situaciones que le lleva al ser humano, a la persona, a estar en situaciones de esclavitud es la pobreza, la no oportunidad de tener un futuro y sobre todo el que hay personas que tienen que pasar de diferentes países y al final los tránsitos y los itinerarios de esas personas pues son vivencias que necesitan también un acompañamiento para proporcionar esa dignidad y esa libertad que pueda tener la persona en todo su ser.
¿Cómo es el día a día en esa casa de acogida que la Fundación La Merced tiene en Madrid?
Pues el día a día sobre todo es ofrecer una casa, un hogar, una familia que pueda acompañar esos procesos. Son chavales jóvenes entre 18 y 25 años, por tanto, un perfil de extrema vulnerabilidad también. Muchos casos de ellos han sido tutelados y han quedado total desprotección al llegar a la mayoría de edad. Y añadimos también que son jóvenes refugiados e inmigrantes que no tienen acompañamiento familiar. Es decir, no están con una familia en su red de apoyo, de seguridad, sino que en el centro, en la casa de acogida que tenemos o en las casas que tenemos de acogida, lo que ofrecemos es ese espacio de seguridad, ese espacio donde pueda encontrar el apoyo entre compañeros y el equipo profesional al que estamos trabajando con sus voluntarios, pues de esa forma de vivir que para ellos se hace necesario pues tener un espacio donde poder arrancar y mirar hacia su futuro con esperanza.
O sea que realmente os convertís en su familia aquí, en este país de acogida.
Sí, en cierta forma, yo creo que esa es la parte fundamental. No queremos suplir a su familia, pero somos esa pseudo familia que intentamos darles, lo que decía, un acompañamiento, una seguridad, un futuro a su proyecto, a su idea que tienen de poder también ayudar a sus familias.
Porque hablábamos de acogida, pero uno de los valores añadidos que tiene vuestra casa de la Fundación La Merced respecto a otras de tipo laico es que vuestra atención efectivamente no se acaba en la acogida, sino que después hay un acompañamiento, hay un seguimiento de esas personas a las que atendéis, ¿no?
Somos conscientes de que la realidad última que muchas veces persiguen los jóvenes es tener trabajo, pero previo paso a esa meta final que ellos tienen, tener trabajo, es necesario encontrar un sitio donde ellos se encuentren seguros, donde se encuentren a gusto, es decir, un recurso residencial que cubre sus necesidades básicas. Pero unido a eso, la proyección de la persona, la necesidad también de ir creciendo en su desarrollo madurativo en esta edad de que estamos hablando, se necesita ese acompañamiento multidisciplinar, es decir, necesitamos que haya complicidades para la formación, es decir, cómo buscar esas capacidades que ellos tienen para poder formarse y poder demostrar que pueden ser valiosos. Cómo poder ser también capaces de sensibilizar con su realidad pues a la sociedad que les está acogiendo. No solamente ellos son susceptibles de derechos, sino también tienen unos deberes pues para dar a conocer aquello que les ha llevado, les ha conducido a hacer un proceso migratorio y que han llegado a la capital, aquí a Madrid, y de que aquí en Madrid pues quieren hacer su proceso de vida. Dos de los chicos que vinieron como menores con nosotros hace ya bastantes años, pues son ahora educadores sociales que están interviniendo en ese día a día, acompañando también a chavales como ellos cuando llegaron aquí a España y a nuestra casa aquí en Madrid.
Me decías que son jóvenes de 18 a 25 años. ¿Qué perfil tienen? ¿Vienen de África? ¿Vienen de Latinoamérica?
Lo que predomina es el África subsahariana. Pero es cierto que las realidades de los países latinoamericanos está siendo también un reflejo de esos perfiles que están llegando también aquí a España. Pero principalmente hablamos del Magreb y del África subsahariana como ese perfil que históricamente recibimos en nuestros centros de acogida.
Luis, ¿y cuál es el procedimiento que hay que seguir para ser acogido en esta casa de la Fundación La Merced? ¿Cómo llegan a vosotros? No sé si colaboráis de alguna manera con las autoridades. ¿Cómo
claro,
es?
Tenemos proyectos que están financiados tanto por el Gobierno Central como por fondos europeos, como por el propio Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. O sea, es algo trabajamos junto con esa colaboración que hacemos con las administraciones públicas. También es cierto que al llevar tantos años trabajando en la acogida y en la orientación y formación de las personas que acogemos, pues ya nos conocen, nos tienen como referencia. Entonces se nos presentan en nuestras oficinas pues solicitando acogida o algún tipo de apoyo que podamos ofrecerle a la gente, a familias también que nos vienen. Entonces, principalmente es convenios que tenemos con las diferentes administraciones o que nosotros conozcamos dentro de la red que estamos manejando en el día a día, algunas solicitudes que nosotros percibimos de especial vulnerabilidad. Y luego tenemos como compromiso también un poco de entidad, pues el dar esas plazas que no están para nadie y que al final también tenemos que dar una respuesta como compromiso, como fundación y como ONG, pues que va más allá de lo que nos puedan derivar por el ministerio. Hay situaciones que de chavales que están fuera del sistema de protección, que ya han acabado sus ayudas, entonces se quedan fuera del sistema e intentamos darle continuidad a esos procesos pues con plazas propias que vamos también un poco dando respuesta a sus itinerarios para completar su inserción.
Porque, si no me equivoco, la casa de la Fundación La Merced, la casa de acogida, es la primera de España, ¿verdad?
Claro,
la más antigua.
Efectivamente. En el año 1987 aparece una realidad totalmente ajena y desconocida en España con solicitantes de protección internacional. Y es que aparecieron en diferentes asentamientos en Madrid, en la capital, niños que no estaban acompañados. Vivían en esos asentamientos con gente adulta y parecía que eran hijos de. Pero no, nos dimos cuenta que esa realidad estaba siendo muy, muy presente en esos asentamientos y en ese año se constituye la primera casa de acogida a menores solicitantes de protección internacional no acompañados. Y desde ahí, pues bueno, hemos estado trabajando en la acogida con menores hasta el año 2006 y sí es cierto que por ese afán de dar respuesta donde no había una respuesta concreta, pues decidimos dar el paso de centrar todos nuestros recursos residenciales para aquellos menores que terminados los 18 años, llegados a los 18 años y termina su protección, se quedaban en la calle, pues dar continuidad a esos procesos que se habían iniciado para poder finalizar la plena integración de esos niños que dejaron de ser menores y que, cumpliendo 18 años, pues parece que la situación ya era totalmente diferente de un día a otro y seguía siendo la misma, con especial vulnerabilidad, pues porque no estaban todavía preparados para afrontar los retos que la sociedad les exige.
Luis, muchas veces hablamos de los migrantes y lo hacemos con un tono despectivo, incluso casi con miedo, ¿no? Pero bueno, creo que tú que los conoces bien puedes romper una lanza en favor de ellos y hablar de su integración, de cómo se integran, de cómo luchan por un futuro mejor.
Fíjate, tenemos ahora yo creo que al mejor portavoz para hablar de esta realidad, que es el Papa Francisco. Yo creo que estamos cargando en la palabra inmigración, migrantes o refugiados, una connotación muy negativa. Nosotros, por la experiencia que venimos trabajando durante muchos años, es cierto que, como decíamos al principio, tratamos de ser una familia en la cual nos protegemos todos. Sí podemos constatar que los procesos de integración de las personas con las cuales trabajamos, en un porcentaje muy alto, son de verdadera superación en el día a día, de afrontar adversidades y de afrontar muchos problemas, pero que son capaces de superarlos e integrarse en la sociedad. Son muchos los casos en los que podemos hablar de ese compromiso de intentar también transformar la realidad que le rodea, o sea, de ser el vecino o que era el extraño por su condición o por su color de piel, a ser uno más, como una experiencia enriquecedora. Ellos siempre comentan que España es un país muy acogedor, pero es cierto que se ve situaciones que hacen, sobre todo a los que estamos aquí, cuestionarnos muchas cosas que quizás el camino que estamos llevando no es el adecuado para que verdaderamente haya una integración de estas personas que vienen de otros países y que lo que están aportando de su conjunto. Yo creo que es un valor, un sumar dentro de la diferencia, pero un sumar más para el enriquecimiento para de todos. Y bueno, desde ahí yo creo que está la convivencia que debemos tener todos. Y yo creo que una de las premisas que tenemos en la Fundación es que es posible la integración, aunque los mensajes sean diferentes ahora, pero es posible la integración plena, es posible que de ellos también podamos aprender, lo mismo que ellos aprenden de nosotros, porque ellos quieren también cambiar su vida. Lo que pasa es que les exigimos en muy poco tiempo muchas cosas. O sea, nosotros tenemos una media de 3 años de permanencia con nosotros en nuestros diferentes centros de acogida. Claro, les exigimos el aprendizaje de un idioma, una formación, unas capacidades, unas habilidades, pero son 3 años. Y 3 años necesitan necesariamente, con mucha supervisión, mucho acompañamiento, pero que no están capacitados en muchos momentos para afrontar tanto como se les exige. Hay cosas que también hasta nosotros la hemos ido perdiendo. Ellos cuando están viviendo en diferentes pisos y ayudan a personas mayores, el otro día contaba un chico, estábamos en el piso y íbamos a ayudar a una señora mayor a subir la compra y se asustó. Se asustó porque creía que iba a robar y simplemente le querían coger la bolsa para ayudarle. Cuando ya hicieron ese gesto con ella, esta señora ya cada vez que tiene que subir la compra, llama al piso donde están los chavales para que bajen a ayudarle. Bueno, pues ha decidido dar ese paso también ya de acercamiento después de tener un momento de miedo. Lógicamente, esa señora pues lo pasó mal en ese primer momento. Interactuaron ahí los dos y a esa situación y ha encontrado el apoyo, como dice ella, en mis nietos. Bueno, pues es una experiencia que es positiva y que contrasta con aquellas experiencias que van marcándose dentro de medio de comunicación que nada tienen que ver con, bueno, pues con generalidades. Estas experiencias son las que son el día a día, que no se generalizan, y sin embargo aquellas otras experiencias de inadaptación o de delincuencia son las que se generalizan para este colectivo de refugiados y migrantes.
Pues con esta última reflexión nos quedamos, Luis. Muchas gracias por aceptar la invitación del Espejo y enhorabuena por vuestro trabajo. Luis Callejas, director de la Fundación La Merced.
Un gusto.
Y vamos ahora con nuestra página informativa, que abrimos con Pedro Nang. Hola de nuevo.
Buenas tardes, Nacho.
En el Vaticano, el Papa ha cambiado los estatutos del Instituto para las Obras de la Religión para los próximos 2 años.
Lo que permitirá que el Banco del Vaticano, por primera vez en su historia, tenga auditores externos. Desde Roma nos aporta más información de Javier Romero.
El Papa Francisco ha publicado una norma con la que completa una de las reformas de su pontificado, la de hacer que el sistema financiero del Vaticano sea más controlado y transparente. Para eso, a partir de ahora, el Banco del Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión, tendrá un revisor externo que controle sus cuentas. Y de esta forma, se entra en la praxis habitual que siguen este tipo de entidades a nivel internacional y se completa el proyecto iniciado por Benedicto XVI. Recordamos que el pontífice alemán, a finales de su papado, decidió poner fin al posible blanqueo de dinero en el Vaticano. Para eso, hizo que la Santa Sede se adhiriera a la Unión Europea desde un punto de vista económico y esto implicó renovar su sistema financiero para cumplir con unos estándares de vigilancia y transparencia exigidos por Bruselas. Estas medidas aprobadas por Francisco, por tanto, van en esa misma dirección.
Desde el domingo se está llevando a cabo en París la peregrinación nacional de los asuncionistas, con la participación de más de 25.000 personas.
También conocida como la Gran Peregrinación Francesa con motivo de la fiesta de la Asunción. Corresponsal de COPE en París, Asunción Serena.
Como cada año, desde 1873, el Santuario de Lourdes acoge este jueves el peregrinaje nacional del Día de la Asunción. Es uno de los eventos más importantes organizado por la Hospitalité Notre-Dame de Salut para acompañar a los más pobres y enfermos en esta visita al santuario. Este año serán más de 25.000 personas las que se den cita. Según los organizadores, hay un aumento del 15% de inscripciones, tanto de peregrinos como de las personas que quieren acompañarles. Junto a la peregrinación, hay 3 días de conferencias en las que intervienen, entre otros, el rector de Notre-Dame de París, Patrick Chauvet, la hermana del padre Jacques Hamel, asesinado en 2016, o David Hassan, un egipcio musulmán convertido al catolicismo. Los que quieran también podrán asistir a la comedia musical Bernadette de Lourdes, sobre la vida de la joven vidente, producida por Roberto Ciurleo y Eleonore de Gaglar, que van camino de conocer otro gran éxito, como ya lo tuvieron con Robin de los Bosques, que atrajo a 800.000 espectadores.
La plataforma Navarra Religión denuncia que el nuevo gobierno de Navarra quiere reducir las horas de la clase de religión.
La plataforma afirma que reducir a la mitad la carga horaria de esta asignatura desprecia su valor académico y de sus profesionales e impide trabajar en unas condiciones pedagógicamente dignas. Además, reconocen haber luchado el año pasado contra esta decisión entregando más de 40.000 firmas.
Pues hasta aquí llega El Espejo hoy con la música de Elton John.